Este es un programa de conversación y hoy día queremos conversar sobre la izquierda y lo queremos hacer con un buen conversador, con un buen interlocutor, como lo es Óscar Guillermo Carretón. Bienvenido al programa.
Pensé que era fíjate.
Bienvenido al programa también Andrés Benítez. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y cuando digo que queremos conversar sobre la izquierda, estoy pensando que han pasado ya varios días de lo que fue la elección, los ánimos están más fríos y creo que es posible desentrañar un poco lo que ocurrió el domingo, porque para mi gusto, y esta es la primera tesis, pero no me quiero ir de tesis en esta conversación, la tesis mía es que mucho más que los números que le faltaron a Piñera, lo verdaderamente nuevo, importante y gravitante de la elección pasada es que la izquierda la elección del domingo dejó entrever una recomposición muy importante. O sea, yo creo que se debilitó mucho lo que era la izquierda que había sido parte de la Concertación y se fortaleció el Frente Amplio.
Bueno, eso es un dato ya claro numérico, ¿ya? Sí. Ahora, si bien es de esta elección, la verdad que es un fenómeno que viene de un tiempo, no fue una sorpresa la votación que sacó, pero no fue una sorpresa su existencia, venía ya insinuándose con fuerza desde antes, y bueno, tenía dos diputados, mal que mal. Ahora, el hecho nuevo, es que históricamente en Chile, durante decenios, el límite de la frontera izquierda del arco político eran el Partido Comunista y el Partido Socialista.
Claro.
Y ahora eso cambió. Apareció una fuerza por el flanco izquierdo de ella, no solamente distinta, sino que en competencia, porque en estricto rigor, la competencia que viene ahí es una competencia de quién pasa a ser de verdad el genuino y más propio representante de la sensibilidad izquierda.
Claro, el que se queda con el derecho de llave, digamos.
Pero en ese sentido yo te diría, la derecha o Piñera es más bien una referencia, yo estoy contra ellos, pero la verdadera competencia o la verdadera necesidad de reaglutinarse, de rebarajarse, etcétera, viene en este mundo de izquierda como un dato de realidad, ¿no?
Dicho eso, a mí, la elección me deja con algunas preguntas que no tengo respuesta. Por ejemplo, ¿por qué al Partido Socialista le fue bastante mejor en la elección parlamentaria que al PPD? En circunstancias que la retroexcavadora, yo creo que hay tanto izquierdismo en el PPD como en el PS, pero a uno le fue mejor que al otro.
Pero puedo agregar algo ahí. En esos análisis ya entre partido influyen dos cosas: el candidato.
La calidad de los candidatos.
La calidad, por ejemplo, la UDI hoy día dice, no llevamos los mejores candidatos. Esa disectación tan fina, en el caso de la DC, por ejemplo, el hecho de haber ido solo, porque no obtuvieron mala votación, simplemente no eligieron a sus candidatos por el sistema que estamos usando.
Claro. De hecho, la Democracia Cristiana sacó más votos que el Partido Socialista, pero menos diputados.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, ahí hay una composición demasiado fina donde influyen, yo creo, no la votación de la gente, porque la gente no eligió senadores con un 1%, como salieron algunos, ¿no? Ni diputados. Esos no fueron votados por la gente.
Fueron votados en la medida que tenemos un sistema electoral,
que
privilegia las listas.
Sí, pero el sistema no lo entendía ni tú ni yo.
Saberlo requiere meterse un poquito, zambullirse en lo que fueron los resultados electorales, pero hay factores que pesan. Uno son las listas y todo eso, pero hay otros factores que pesan. Yo tengo la impresión de que si tú haces listas competitivas con gente que de verdad puede ganar uno y otro, y dentro de la misma lista los tipos, se sacan la mugre por ganar, te hace listas más competitivas. Yo tengo la impresión de que el PS trató de tener listas más competitivas. Creo que en la derecha hubo una preocupación mucho mayor de rehenes de tener listas competitivas, aunque de repente se perdieron incumbentes, pero que llevaba dos candidatos buenos, que es lo que pasó en la UDI. Entonces, claro, eso marca diferencia. Y aparte de una serie de datos propiamente políticos, yo tengo la impresión, viendo lo que la información que trajo la prensa, de que el PS contó con una cantidad de recursos importantes para apoyar a sus candidatos. Y eso también yo creo que es una cosa que juega en una elección que en general fue más modesta que en otras ocasiones.
Yo sí, te quería preguntar
mucho
algo
más austera.
Volviendo a Revolución Democrática, ¿qué significa, a ver, una primera lectura? Porque hoy día yo creo que hay que tener bastante prudencia para analizar y proyectar. No solo para proyectar, porque los análisis también se equivocaron todo. Y me voy a esta supuesta idea de que había un malestar con Bachelet, de que el país no estaba para estos experimentos tan radicales, ni tan socialistas, ni tan estatistas, etcétera, y que por lo tanto eso, entre comillas, aseguraba una gran votación de Piñera. Y sin embargo nos aparece un crecimiento de la izquierda más radical, que no vota a la derecha, pero se izquierdiza.
La derecha se robusteció en esta
pasada. Pero a grandes rasgos, en la parlamentaria sí, pero...
¿En parlamentario sí, en votos?
En votos no.
No, pero, o sea, en votos, mira...
Ay, es que favor, lo de los votos
es una cosa bien insólita, porque en el fondo... Como para sobrevivir y sorprenderse muchos años, la política necesita mentirse a sí mismo. Uh-huh. Normalmente, digamos, las interpretaciones que se da o las subjetividades con frente a las elecciones normalmente no terminan exactamente lo que cada uno espera. En el caso, te digo, de los datos, si tú comparas la elección del 2009, que sería una cosa en la cual gobernaba, en este caso la Concertación, y aparece un desafío de Piñera, la votación de Piñera fue 44,1%. Si tú sumas hoy día Piñera más Kast, era un 44,5%. Si tú tienes la votación de Frei del 2009, es exactamente la misma que la suma de la votación de Guillén más la votación de Carolina Goic. Y bueno...
Y agrégale que Beatriz Sánchez tiene los mismos votos que Meo.
Y efectivamente el desafiante de ambos en ese momento, en la elección del 2009, que fue Meo, sacó un 20%, igual que Beatriz Sánchez. La diferencia, yo te diría, es que en ese entonces eran tres candidatos. Hoy día tenemos una derecha que hay que sumar dos candidaturas para llegar a la misma cifra que antes, y por lo tanto está más fragmentada la derecha, y también está más fragmentada el mundo que representaba antes la nueva mayoría. O sea, yo ya eran dos candidatos, y yo te diría, y el equivalente al MEO, o sea, lo que es Beatriz Sánchez es mucho más que MEO, porque en el fondo es una coalición con un pensamiento político y no solamente un candidato que vendía muy bien.
Y que tiene 20 diputados.
Y que tiene 20 diputados. 20 Entonces, diputados. Efectivamente...
O sea, el voto, a diferencia del voto de Meo, el voto de Beatriz Sánchez queda instalado en el Congreso.
Bueno, es que eso es lo de los porcentajes. Ahora, queda muchas cosas por decir a partir de eso. Uno, efectivamente, lo que tú dices, que en el fondo tenemos es una coalición con 20 diputados, y hay que ver después un poquito, escarmenar en las mesas para ver si efectivamente fue un pase tan mecánico de uno a otro, o cómo subieron o bajaron en cada uno de los distintos lugares. Lo que sí tiene razón, Héctor, es que cambió la composición parlamentaria, y de hecho se da un fenómeno bien complejo para la gobernabilidad futura. O sea, Chile Vamos obtuvo 73 diputados, o 72, ¿no?
Por ahí. Bueno, yo diría que 73 también, pero...
73. Bueno, la nueva la fuerza de mayoría sacó 43, o sea, tiene 30 diputados menos que Chile Vamos, que eran, por así decirlo, lo que eran los herederos de las gruesas coaliciones anteriores. Si tú a la fuerza de mayoría le sumas los 20 diputados de Frente Amplio, quedarían de todas maneras 10 diputados abajo de Chile Vamos, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Bueno, y por supuesto Chile Vamos tampoco tiene mayoría. Le faltarían para tener mayoría...
¿como 4 o 5?
6. 6 creo que son. 6 para llegar a 78 diputados. Entonces, tenemos un problema de gobernabilidad para adelante, y lo digo con preocupación, y ojalá que me escuchen, digamos. Y es que, más allá si les gusta o no la democracia, los acuerdos, van a necesitar acuerdos para poder gobernar, todos. Más aún si llegara a ganar Guillé, porque Guillé llegaría con 43 de 55 diputados a gobernar, porque ya anunció el Frente Amplio que sería oposición. Y por lo tanto, si no llega a acuerdo...
43 de 155.
De 155. Ah, ya, 43 es que de 155. 55
o sea, para tener menos de un tercio.
Menos de un tercio.
No, bueno, si más gobernabilidad daría la derecha.
En esas condiciones efectivamente sí. Es así, pero digo, pero en el fondo eso hace que todos los que consideraban que la democracia de los acuerdos era realmente casi algo denigrante, o practican una democracia de acuerdo, o no tienen ninguna posibilidad de sacar adelante ningún proyecto.
Oye, hay una pregunta más de largo plazo que yo quería hacerte para conocer tu idea, tus impresiones, digamos. Porque aquí también resultó muy derrotada, y estaba derrotada en verdad de antes de ir a la elección, esa izquierda socialdemócrata. Esa izquierda socialdemócrata quedó herida, muy herida en el ala, después del portazo que le da el Partido Socialista a Ricardo Lagos, y en ese momento esa izquierda prácticamente se invisibilizó y casi no acudió a esta elección. Acudió, bueno, y los candidatos, los mismos candidatos que fueron apoyados por el presidente Lago, fueron candidatos perdedores. Estoy pensando en Fulvio Rossi, estoy pensando en Jorge Tarud, hay otro más, un señor Urrutia, que no sé de dónde viene.
Del PPD.
Del PPD.
Pero perdió con José Miguel Insulza.
Perdió, exactamente. Bueno, esa izquierda, a ver, ¿está muerta para siempre?
Déjame
va a llegar un momento en que va a reaparecer en la política chilena.
Solo a acompañar tu pregunta con lo siguiente, que al final, días antes de la elección, se empezó a hablar del rol rearticulador de Lago, ¿te acuerdas?
Sí.
Porque se suponía que Beatriz Sánchez moría en esta elección y volvía Lago. Bueno, pero las cifras dicen que no vuelve Lago, no tiene espacio, y esa de izquierda tampoco pareciera, ¿no?
Bueno, yo digo,
¿qué impresión tienes tú?
El resultado que se ha producido, un cierto vacío al centro, ¿eh? Eso es verdad, porque esa llamada izquierda socialdemócrata, yo diría, era, por así decirlo, la izquierda, comillas, moderada, ¿eh? ¿Quiere decir eso que el país se radicalizó? No me huele que eso efectivamente esté ocurriendo, porque efectivamente puede votar mucho el Frente Amplio, pero mi pregunta es, ¿votan Frente Amplio porque quieren estar más a la izquierda, o por un desgaste de la coalición de gobierno en que la gente no quiere saber más de ella? Porque la verdad que la votación del mundo derecha, como decíamos, es más o menos parecida, y además le va muy bien en las elecciones parlamentarias, ¿ya?
Hay que ver qué es lo que ocurre. Es lo que decía ayer, me parece, Osvaldo Andrade, que decía que él no sabía distinguir, y lo decía con mucho respeto, no sé distinguir, digamos, en la votación del Frente Amplio, cuánta votación ideológica más o menos dura hay ahí y cuánta atracción por lo nuevo.
Bueno, yo te digo, yo tengo la impresión de que las declaraciones de estos días de ellos después de la elección, diciendo la tarea es de Guillé para captar a nuestros votantes y no nuestra, tiene un elemento de realismo muy grande. Porque yo tengo efectivamente que ellos no controlan eso, porque al final ahí hay sumados ya malestares distintos. Uno puede ser por los no a las AFP, otro puede ser por la gratuidad, otro pueden ser por esto, por lo otro.
Por la ley Cholito.
Bueno, entonces te digo...
Sí, también.
La verdad.
Pero entonces, sí, obvio.
Entonces yo digo,
me parece súper atendible.
No, pero y además hay otro punto. Tampoco sabemos una cosa que es fundamental, si esta gente se incorporó a esta elección o pasó de un lado a otro. Porque como no están abiertos los registros, no sabemos en el fondo si votó más gente joven, por ejemplo.
No sabemos eso todavía.
Entonces, no. Podemos estar aquí frente a una
porque
cosa.
Porque si votó más gente joven, quiere decir que gente vieja dejó de votar, porque la cantidad de.
Pero te fijas que ahí.
El cuerpo electoral el siguió siendo más o menos igual.
Ahí el descontento sobre la nueva mayoría se tradujo en una abstención. Y la fascinación sobre Revolución Democrática es una incorporación.
¿Qué le dice Revolución Democrática? Yo le digo Frente Amplio.
Frente Amplio, perdón. Frente Amplio se convierte en una atracción de nuevos electores, gente joven que quiere cambio y toda la cuestión. Entonces, mientras no sepamos muy bien quién votó, tampoco podemos identificar qué es lo que significa.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso y además, digo, tiene pendiente ver su. ¿Cómo se constituye como una fuerza orgánica de verdad? Yo creo que esa cuestión está pendiente. Y en el fondo yo diría las dudas entre ellos de si apoyar o no a Guillé, cómo resolverlo o encontrar fórmulas como esta. Él tiene que ganarse a nuestros votantes. Te reflejan un poco esa situación.
Claro, pero si son jóvenes que entraron a la elección, esos son tipos que no van a votar por Guillé. No lo sé yo quiénes son, pero si se incorporó gente a la Obama, por decirlo así, ¿no? Cuando Obama ganó, es gente que tiene un candidato que entra a la elección porque le pareció bien el proyecto Revolución Democrática.
¿Cómo
se llama?
Mira,
no, yo le digo Revolución Democrática.
Frente Amplio.
Frente Amplio, pero Revolución Democrática es uno de los
partidos.
Es uno de los partidos, el de George Jackson. Pero mira,
Boris sí, te diría yo, que no es el más importante.
yo te diría que lo que se está produciendo es un cierto reordenamiento en general del mundo de izquierda, tomando el punto con que iniciamos esta conversación, que va a depender de lo que ocurra, cómo va a ser. O sea, si gana Guillé, que es una posibilidad, obviamente, digamos, se atemperan, digamos, todas las autocríticas, todas las pasas de cuenta y todo eso, porque está el tema del gobierno, ¿ya? Pero queda pendiente, digamos, de verdad su capacidad de gobernabilidad como está, menos con una bancada tan precaria como la conversábamos. Si pierden, es muy probable que entonces el juicio sobre lo que fue el gobierno de Michelle Bachelet, sobre la concertación, sobre todas esas cuestiones, va a adquirir tono más de crisis. Van a haber también probablemente en los partidos atracciones de algunos por el Frente Amplio, a mí no me sorprendería. O sea, hoy día la izquierda era lo que era básicamente el PS, el PC y de alguna manera también, de otra forma, el PPD.
Sí. ¿Ya?
Bueno, entonces cada uno de estos partidos agrupaba en el interior una, llamémoslo así, heterogeneidad de izquierda, menos quizá el PC, pero el PS y el PPD, una heterogeneidad de izquierda. Bueno, esa heterogeneidad ahora ya tiene otras alternativas para poder ser representada. Entonces, a mí no me sorprendería que eso hacia adelante también es una cosa que va a ocurrir, si va a nutrir o no al Frente Amplio, si va a haber una reagrupación de partidos. Todo eso creo que es un tema que...
Eso es fascinante, Oscar, porque cuando uno ve las respuestas que dicen los personeros, los diputados del Frente Amplio, el alcalde Sharp, es que realmente no saben bien qué hacer, ¿no? Porque incluso Sharp decía en una entrevista en esta radio, ya cometimos muchos errores, ellos tienen un capital que no conocen y no saben si lo que corresponde es formar una coalición, ser parte de un gobierno que ya dijeron que no, o votar contra Piñera. O sea, están como sentados...
¿Irán a constituir un partido? ¿Un solo partido, digamos? Bueno, ¿O se van a mantener como una coalición?
O sea, Sí, yo diría, si tienen visión de largo plazo, más allá de las pasiones de corto plazo, deberían pensar en constituir partidos grandes, porque son 13. Son 13 movimientos y partidos los que hay ahí dentro del Frente Amplio, ¿ya? Entonces, yo diría, es una cuestión bastante difícil de manejar. Los grandes deberían ser los que provoquen una cierta convergencia allí. Y, por otro lado, pueden producirse reagrupaciones. O sea, ya Revolución Democrática trabajó con la nueva mayoría un tiempo, ¿ya?
Estamos conversando con Óscar Guillermo Garretón. Óscar Guillermo, quiero preguntarte, o sea, hablábamos de esta izquierda socialdemócrata, pero me tendrás que reconocer tú que esta izquierda socialdemócrata está con problemas más o menos serios, no solamente en Chile, está con problemas serios en Europa, sobre todo, que es donde ahí, digamos, están las casas matrices, digamos. Mira, de esta sensibilidad,
si fuera un problema solo de la izquierda del socialdemócrata, todo sería más fácil. Pero la verdad que en general todas las fuerzas políticas están en un programa. Voy a partir primero, para no decir que le estoy echando la culpa a la derecha, la voy a dejar para el final. Pero la socialdemocracia, el Partido Comunista y el socialcristianismo, los tres corresponden a realidades que ya no son las realidades de este siglo. O sea, el Partido Comunista y la Socialdemocracia nacieron con el movimiento obrero de comienzos del siglo pasado, cuando se independizó de la burguesía en su lucha por espacios democráticos, ¿sí? Y, bueno, esa realidad fue el siglo XX. Pero ahora, yo te diría, en que un obrero lo que quiere es que su hijo vaya a la universidad y si le va bien, ojalá llegue a gerente, por lo menos que tenga un desarrollo profesional importante. Esa forma de entender la ubicación en el mundo social cambió, ¿ya? Eso no quiere decir que la gente sea más o menos partidaria de la igualdad o de las libertades, que son las grandes definiciones, ¿no es cierto?, de derecha e izquierda como diferencia. Pero esa organización, pero ir el social cristianismo nació por inspiración del Vaticano después de la Segunda Guerra Mundial, por la fuerza que tuvo el comunismo y Stalin, ¿no es cierto? Y entonces la derecha conservadora, el cristianismo conservador, no le daba para disputar el mundo popular al mundo cristiano. Y de ahí nació el social cristianismo. Bueno, tanto porque el PC ya no dejó de existir como porque el mundo cambió, esa batalla es una batalla que ya no existe. Entonces, yo te diría, yo no tengo claro una cuestión muy personal, ¿qué es lo que viene en eso? ¿Es de verdad una izquierda socialdemócrata? ¿Es una cosa como alguno, y ese nombre viene desde como la década del año 30, del año del siglo pasado, es un socialismo liberal, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué es lo que viene? ¿Ya? ¿Cómo se va a reconstituir eso? Porque la derecha también está en un proceso de reconstitución, ¿ya? O sea, aquí Evópolis no es lo mismo que la UDI, ¿ya? Y ambos existen, y RN. Y ahora José Antonio Kast, no sé lo que va a hacer, pero pareciera que no es lo mismo que la UDI. A uno le fue muy bien, y a otro no tan bien, ¿eh? Claro. Entonces, yo creo que la historia, más que un resultado con esto, hace que el mundo político esté ante el desafío de reconstituirse y reverse.
Las coaliciones, por lo visto, digamos, son menos monolíticas hoy día. O sea, no las coaliciones, los sectores políticos, digamos, son menos monolíticos.
Imagínate.
O sea, tenemos una derecha que es bastante menos monolítica de lo que pensábamos hasta hace uno o dos años atrás. Bueno, tenemos una izquierda que también es mucho más heterogénea.
O sea, las dos mayores coaliciones llevan cada uno dos candidatos, ¿eh? Y otro potente fuera de las dos coaliciones. Entonces, efectivamente, un mundo que está cambiando bastante.
Me imagino que piensas que la elección está muy abierta, ¿no?
Yo creo que la elección está muy abierta, ¿ya? Y por esa misma razón es que lo que me preocupa más, diría, que la elección misma, digamos, porque puede ganar cualquiera, es la gobernabilidad que viene para cualquiera, sea el que gane. Porque en el fondo creamos en el país una conciencia y una voluntad en el mundo político para entenderse, o esto va a ser muy complicado para el que gobierna. O sea, a uno le pueden faltar menos parlamentarios que a otros, digamos, si gana, pero ambos necesitan llegar a acuerdos que van más allá del círculo más inmediato de los candidatos. Si no, no hay ley que pase. Entonces, yo creo que es muy importante que, como la ciudadanía, y otros, digamos, todos le decimos, oye, tenemos un pequeño problema. O sea, nosotros queríamos que terminara el binominal, nosotros queríamos que cambiara una serie de cosas, pero resulta que, bueno, ahora lo que necesitamos es acuerdo. Además, déjame decir una cosita sobre los acuerdos. La democracia cuando partió,
la democracia cuando presentación los acuerdos, oye. La
democracia por definición es de los acuerdos entre gente que piensa distinta. si la democracia ateniense fue gente distinta que se juntara para discutir y debatir y llegar a acuerdos sobre los asuntos comunes de la polis. Nuestra polis hoy día, ¿ya?, necesita que los que la representan se pongan de acuerdo y conversen sobre los asuntos que son de interés común. Y eso es más importante que antes. Antes se ponían de acuerdo dos coaliciones y todo eso. Hoy día se requiere un tipo de diálogo mayor. Y yo creo que como ciudadanía deberíamos exigirle al mundo político de que tenga una actitud favorable a los acuerdos.
Se nos acaba el tiempo. Y yo les cuento que tú puedes comprar tus dólares online y retirarlos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco o en el sitio banchile.cl. Y retíralos en cualquiera de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Óscar Guillermo Garretón en esta edición del programa. Muchas gracias, Óscar Guillermo. Muchas gracias,
don gracias Andrés Benítez, a usted por la invitación.
Y gracias por la sintonía. Que tenga muy buenas noches.
Buenas noches.